Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Segundo de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. El mensaje, el estudio de esta tarde se llama Cuatro Tantos. Así. Ahorita se va a dar cuenta usted por qué. Dice la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Ahora, para aquellas personas que son bastante nuevas en la fe, o bastante nuevas en el conocimiento de las Escrituras, David había pecado. En los tiempos que los reyes salen a la guerra, David se había quedado en Jerusalén. Y resulta que salió al terrado, y mientras estaba en el terrado, él vio a una mujer lindísima que se estaba bañando. Se llama Betsabé. Él vio a la mujer, era la mujer de Urías Heteo. Urías Heteo estaba en la guerra. David la ve, la codicia, la manda a traer. Betsabé viene, se acuesta con el rey. No sabemos, no, la Biblia no dice que fue a la fuerza, ¿verdad? David era un rey hermoso, y se acuestan, y de ese pecado de adulterio nace una criatura. David pasó la situación desapercibido, como que nada había sucedido, pero después de eso aparece la mujer y le dice: estoy embarazada. Entonces, para poder cubrir, porque acuérdense que un pecado lleva a otro, y otro pecado lleva a otro, y otro lleva a otro, y una mentira lleva a otra, siempre es así, siempre. Entonces David dice: ¿ahora cómo hago? Van a decir que yo cometí adulterio, el hombre está peleando en la guerra, entonces ¿qué puedo hacer? Y manda a llamar al hombre, manda a llamar al esposo de Betsabé. Y cuando viene le dice: mira, estás haciendo un buen trabajo, ve a dormirte a la casa con tu mujer, quiero que pases una noche espectacular, llévate aquí una botella de vino. Y dijo: no señor, yo con mi mujer no duermo. Y le dijo: pero ¿por qué no? Porque ¿cómo voy a dormir con mi mujer teniendo placer cuando todo mi ejército está peleando en este momento? Y le dijo: es una orden. Y desobedeció y se quedó afuera, no entró. ¿Por qué? Porque ya Dios era parte de la ecuación. Porque ya Dios había intervenido. De tal manera que Urías no duerme. Y le llegó a oídos del rey. Le dijeron: rey, ¿sabes qué? Urías, por más Viagra que le dimos, no entró. Y entonces, ¿qué hago? Se regresó a la batalla. Y el rey terminó mandándolo a matar. Ya tenía la mujer, ya lo había mandado a matar. Ahora Dios interviene y manda un profeta. El profeta se llama Natán. Natán se presenta delante del rey David y le cuenta una historia, una parábola al rey David. ¿Ok? Vamos a ver cómo reacciona David ante esta parábola. Entonces dice el versículo 1 que Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: oye David, tengo una historia para ti. Había dos hombres en una ciudad, pero uno de ellos era rico y resulta que el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. El que había comprado, la había criado, había crecido con él y con sus hijos juntamente. Y mire usted lo interesante, cómo lo pone de especial y de dramático Natán. Dice: comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Imagínense, le daba de comer a la corderita aún con el vaso que comían los hijos. Y durmiendo en la misma cama con los muchachos. Y la tenía, mire cómo tenía la corderita, como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la pobrecita oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y le dijo al profeta: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. 6. Y debe pagar la cordera con Ese es el estudio de esta hora. Cuatro tantos. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, You are that man. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Y además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres y a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. El sermón de hoy tiene que ver con la paga de las consecuencias de nuestros desvaríos. Este pasaje que hemos leído nos habla del juicio que hizo David contra el hombre que abusó de su vecino tomando su única corderita. Las palabras de David nos demuestran que somos duros para juzgar a otras personas, sin pensar que ese juicio un día puede revertirse y venir en contra de nosotros. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El pecado de David, si lo pudiéramos resumir, fueron tres. En primer lugar, codicia, porque codició la mujer de su prójimo. En segundo lugar, adulterio, porque se metió a vivir con la mujer. Y en tercer lugar, asesinato, porque mandó a matar a Urías heteo. Ahora, quiero mencionar que estos no son únicamente los pecados que traen consecuencias a la vida de las personas, sino que todos los pecados traen consecuencias. En este caso son cuatro tantos, pero yo quiero que notemos que Dios no pasa desapercibida ninguna de nuestras acciones cuando nosotros actuamos con premeditación, cuando actuamos con maldad, con malicia, con el deseo de ofender a Dios, conociendo su santa y bendita palabra. El Salmo 51 nos demuestra que David se arrepintió de su pecado. Eso nos cuenta el Salmo, pero las consecuencias las tuvo que pagar. Aún habiéndose arrepentido, David dijo, ese hombre debe pagar la cordera con cuatro tantos. La Biblia no dice cuáles fueron los cuatro tantos. Pero estudiando el resto de la vida de David, hermanos, me quiero atrever en esta tarde a mencionar cuáles fueron esos cuatro tantos. ¿Ok? Vale la pena mencionar lo siguiente. Algunas veces nosotros vivimos vidas sin tomar en consideración a Dios, sin pensar las consecuencias. Y escúchame, consecuencias que afectan, iglesia, directamente a nuestros hijos, directamente nuestra familia, directamente las personas que nosotros amamos, directamente nuestras acciones afectan directamente a la gente que nos rodea. Yo quiero hablar de los cuatro tantos que le pasaron la factura al rey David. Cuatro tantos que no los puso Dios, los puso él mismo. Y menos mal que dijo cuatro. ¿Qué tal si hubiera dicho siete? ¿Ok? Quisiera hablar acerca del primer tanto. ¿Cómo llegó la espada a la casa de David por el pecado que David había cometido? De ese encuentro que tuvo David con Betsabé, Betsabé quedó embarazada. Y venía una criatura. Ya Urías heteo estaba muerto. Betsabé ya no tenía marido. El rey se había quedado con ella y ahora venía una criatura en camino. El pueblo completo sabía lo que había sucedido. La nación completa, y no solamente la nación, sino aún los enemigos de David, sabían lo que había acontecido. Ahora David estaba consolando a su mujer. Su mujer sabía lo que había pasado. Su mujer sabía que el juicio de Dios había llegado sobre esa casa. Pero ahora Betsabé, que era la esposa de uno de los grandes generales, ahora resulta que era parte de la familia donde la maldición y la espada no se acabaría jamás en su vida, por designio y por decreto divino. Comenzó a crecerle la barriga a la señora. Y como toda pareja, ¿cuántos planes se hacen con el futuro hijo? Amados míos, esa criatura que Betsabé llevaba en su vientre no era cualquier criatura, era un príncipe, porque era hijo del rey. ¿Cuántas veces quizá David habló con Betsabé soñando acerca del futuro, diciéndole, no te preocupes, porque ese bebé que llevas en tu vientre será el heredero? Y acuérdate que las promesas del Dios de la gloria es que el trono de David sería para siempre. ¿Cuántas veces se habló al respecto? Pero resulta en el versículo 15 de Samuel 12, dice la escritura, y Natán, después de que dio el mensaje, se volvió a su casa. Pero hermanos, acuérdese de esto que le estoy diciendo y quédese con eso en su corazón, quédese en su vida. ¿Ok? Es probable que usted no reciba el castigo de los tantos en el momento, pero de que llega, llega. La Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero hermanos, el hecho que sea lento no significa que la ira no llegue. Porque Dios vive en la eternidad. A Dios, Dios no tiene ningún problema en esperar que un tanto te llegue en un año, que otro tanto te llegue en 10 años. Dios tiene todo el tiempo del mundo porque Él vive en la eternidad. Y nosotros podemos hacer situaciones y podemos vivir la vida como nosotros queremos, pero entiende, un creyente no puede vivir así, porque nosotros, los que verdaderamente hemos creído en el Señor y tenemos a Dios en el corazón, Dios se hace presente en el momento que usted menos se imagina. Dios es parte de la ecuación, mi hermano. En la vida de los cristianos, Dios es parte de la ecuación. ¿Amén o no? Jehová hirió al niño que la mujer de Urías Heteo había dado a David, y el niño enfermó, ¿de qué manera? Gravemente. Y por supuesto, cuando viene una calamidad, nos ponemos espíritu flauticos. Cuando viene una dificultad, entonces sí queremos ir al culto. Cuando las cosas están bien, cuando tenemos salud, cuando hay billetitos en la bolsa, Metrotown. Pero es domingo, un dominguito. Dios no se va a enojar porque un dominguito nos vayamos al mall. Dios no se va a enojar porque no vayamos un dominguito a la iglesia. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías Heteo había dado a luz y enfermó gravemente, pero el siguiente versículo dice, y entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Y qué más hizo? Oh, ¿cuántos estamos esperando el ayuno de enero por alguna necesidad que estamos atravesando? Y el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, pensó que por cantar dulce y que por ser el hombre conforme al corazón, Dios pasaría desapercibido lo que había hecho. Se acostó en tierra. Que el rey se acostara en tierra, eso significaba que había un arrepentimiento real y verdadero. Eso significaba que él había reconocido verdaderamente su pecado. Se acostó en tierra. Los ancianos de la casa le decían, oye David, levántate, come. Él no quiso escucharlos. En el versículo 17, se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. ¿Y qué pasó? No quiso. Ni quiso comer pan con ellos. Ayunó, se tiró a la tierra, lloraba, pedía a Dios por un milagro. Versículo 18, y al séptimo día murió el niño. Quiero que encuentre usted en estas palabras situaciones terribles, porque Yo me pregunto, si Dios quería que el niño se muriera, ¿por qué no lo mató el primer día? David hubiera sufrido menos. Pero es que ese no es el punto. Es que un día no te basta, David. Porque si te doy solo un día, lo vas a volver a hacer. Dos días no son suficientes, David. Vas a llorar dos, vas a llorar tres, vas a ayunar 7 días. Porque al final del día, el sufrimiento purifica el alma. Y ese ayuno, y ese de haberse tirado en el piso, y esas oraciones, por 7 días, Dios ya había determinado. Porque el versículo 15 dice, Jehová hirió al niño. Y hermanos, déjenme decirle algo. Usted podrá escuchar a 500 predicadores por las redes sociales diciendo que Dios no hace ninguna de estas cosas. Usted lo está leyendo en la Biblia. Cuando Dios quiere tratar con uno de sus hijos, Dios va a hacer lo que Él quiera, mi hermano. Aún tomarle a uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, uno. Y el siguiente principio, todo lo que tengo Él me lo ha dado. Aún mis hijos. Aún mis hijos. Versículo 18 dice que al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería escucharnos. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Y esa criatura que Betsabé llevaba en su vientre, ese futuro rey de Israel, ese príncipe, murió. David dijo, ese hombre que tomó la corderita debe pagar 4 tantos. Y este fue el primer tanto que pagó David. Pero faltan 3. El segundo tanto, la espada no se apartará de tu casa. La espada no se apartará de tu casa. David tenía un hijo llamado Amnón, que fue el primer hijo que tuvo con Ahinoam. En el segundo libro de Samuel, usted conoce la historia. Dice la palabra que este hijo de David, Amnón, se enamoró, escuche, de su propia hermana. Su propia hermana se llamaba Tamar. La Biblia declara que Tamar era una mujer preciosa. En 2 de Samuel capítulo 13, versículo 1, aconteció después de esto que teniendo a Absalón, pon atención, hijo de David, una hermana, dice, hermosa. Se llamaba Tamar. Tamar se vestía con la ropa con la que se vestían las princesas, vírgenes. Así se vestía Tamar. Era la hija del rey. Pero este hombre Amnón, su propio hermano, resulta que se enamora de su hermana. Y hermanos, cuando una persona tiene una maldad metida en la cabeza, mira, no se acerca a un ángel para que le haga reaccionar, se acerca a otro que piensa igual de chueco. Así es que se le acercó un primo y le dijo, ¿y por qué te estás enflaqueciendo, mi bro? Oye, yo, le dijo, what's going on with you? Y le dijo, es que tengo un problema, Joe. Resulta que me he enamorado de mi hermana, Tamar. Ah, no, pero el primo no le dijo, oye, y le dio su coscorro. Está mal. ¿Cómo se te ocurre enamorar? No. Ah, ¿te gusta? Pues entonces, ¿por qué no? If you like it, do it. ¿Y cómo crees tú que me voy a acercar a mi hermana? Fácil. Y ahí viene la maldad. Ahí viene ya. ¿Cómo se concibe la situación? ¿Dónde te miro? ¿Dónde te encuentro para que nadie nos vea? No te preocupes que nadie se va a dar cuenta. No, que mira que esto no, ¿cómo crees tú? Yo te espero ahí en el parqueo y tú llegas después y mire aquí, ahí comienza la situación. Dile tú al rey que estás enfermo, te finges enfermo, que te mande a tu hermana para que te dé de comer. Y cuando tu hermana está lista para darte de comer, pácate que te la agarras. Y no le dijo un sordo. Amnón se fingió enfermo. Le mandó un mensaje a su papá, al rey David, y le dijo: papá, estoy enfermo. Necesito que mi hermana Tamar venga y me haga unas tortitas para comer porque me siento débil. Y el rey, como no sabía nada, le dice a Tamar: hija, mira, anda a la casa de tu hermano Amnón, por favor, le preparas unas tortas para que coma porque está malito. Tamar no sabía, se vistió con su ropa de princesa virgen y se fue a la casa de su hermano. Cuando llega a la casa de su hermano, la escritura dice que encontró harina y preparó la comidita. Cuando estaba lista para darle de comer a su hermano, como ya había maldad en el corazón, ¿sabe qué hizo Amnón? Mandó a sacar a medio mundo. Y le dijo: todos mis empleados fuera de aquí porque me quiero quedar solo con mi hermana. Lo despidió. Y cuando se quedó solo con Tamar, le dijo a Tamar: quiero que me traigas de comer a mi cuarto. Y Tamar inocentemente fue. Y cuando le iba a dar de comer, la palabra del Señor dice que su propio hermano asió de ella y la violó. Pero lo interesante del asunto es que la Biblia dice que después de que la bestia se había saciado, después de que Amnón había violado a su propia hermana, dice la Escritura que la aborreció. La aborreció a tal grado que le dijo: levántate y vete de aquí. Cuando su hermana le decía: pero hermano, no puedes hacer esto conmigo. Esas cosas no se hacen en Israel de esta manera. ¿Por qué no me pides al rey? Él no te va a negar. Pero no quiso Amnón y la echó. Y le dijo: ¿ahora me vas a echar? Esto que estás haciendo de echarme es peor que lo que hiciste de acostarte conmigo. No le importó. Y dice la Escritura que Amnón mandó a llamar a su siervo y le dijo: echa a esta de aquí. La mujer salió de la casa, rasgó su vestido de princesa, se echó ceniza en su cabeza, se puso las manos en su cabeza y salió corriendo a la casa de su hermano Absalón. Ese, mis queridos hermanos, es el segundo tanto, la violación. Pero eso no es nada. Bajo este mismo segundo tanto, cuando Absalón vio a su hermana que venía, le dijo: ¿qué pasó? Y le contó todo lo que había sucedido. Absalón, hermano de Tamar y hermano de Amnón, dijo: yo me voy a vengar y voy a matar a mi hermano. E hizo esa promesa. 2 años habían pasado, pero hermanos, aquel hombre que tiene el deseo de venganza en su corazón no va a detenerse hasta que se culmine esa venganza. Habían pasado 2 años y un día se presenta Absalón delante de su padre y le dice: papá, tengo a unos trasquiladores en una ciudad, yo quiero invitar a toda la familia, quiero que vengas tú con mis hermanos a una celebración, tengo una fiesta para celebrar, quiero que vengan todos. Pero ya Absalón le había dicho a sus siervos: vamos a emborrachar a Amnón, y cuando Amnón esté borracho, me lo matan, por favor. Y no tengan miedo, porque la orden es mía. Y ahora estaba convenciendo al rey David: quiero que vengas, papá, ven tú con mis hermanos. El rey David le dijo: no, hijo, fíjate que no queremos ser gravosos contigo. Pero entonces que venga Amnón. Y David dijo: ¿y para qué quieres que Amnón vaya contigo? Ah, porque queremos que estemos los hermanos juntos. David terminó permitiéndole a Amnón que fuera. Amnón se fue a la fiesta, y precisamente cuando Amnón estaba ya con su vino adentro, Absalón pidió que lo mataran. Primero se muere su hijo. Segundo lugar, le violan a su hijo, un propio hijo. Le aseguro, hermano, mire, el dolor es tan terrible que si hubiera sido otra persona, el rey David hubiera dicho: mátenlo. Pero era su propio hijo. ¿Cómo lo hacía? Y ahora se levanta Absalón, siempre, acuérdese, la espada estará en tu familia. La espada estará en tu familia. La espada no se apartará de tu familia. Echa un vistazo a todas las cosas que han acontecido en tu familia. Echa un vistazo, aún en medio de la prosperidad, te aseguro que hay dolor. Aún en medio de la prosperidad, te aseguro que no hay control de sus vidas. Porque Dios se lo había dicho. Y ahora su propio hijo Absalón se levanta y mata a Amnón. Si usted lee conmigo, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 32, dice: Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón, su hermano. Esto había sido determinado desde el día que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Pero hermanos, en el mismo capítulo, versículo 36, mire usted, más sufrimiento. Cuando él acabó de hablar, aquí los hijos del rey que vinieron, porque todos estaban celebrando, hermano. Imagínate, tú te vas a una celebración con tus hermanos y uno de ellos mata a uno de tus hermanos. Dice la Escritura, aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. Porque ellos nunca se imaginaron que su hermano podía haberse levantado en contra de su propio hermano. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Primer tanto muere su hijo con Betsabé, segundo tanto violan a su hija y su propio hijo mata a su hermano. Van dos. Y como él dijo que pagara con cuatro tantos, faltan dos más. En el versículo, quiero que tome en consideración estas palabritas. Y también, versículo 36, y también el mismo rey y todos sus siervos, ponga atención a eso, lloraron con muy grandes lamentos. Pero mire el versículo que sigue, hermanos. Mas Absalón huyó. Claro, mató a su hermano, pácate, se fue. Se fue a Taimai, hijo de Amiud, rey de Gerur. Dígame qué palabras siguen. Y David lloraba por su hijo todos los días. ¿Qué vida es esa, por amor de Dios? El rey, ¿qué le hacía falta al rey? Lo tenía todo menos paz. ¿Quién le pudo haber hecho falta al rey? Tenía mujeres, tenía más hijos, tenía un reino. Lo tenía todo, pero le hacía falta lo más importante en la vida, la paz. El tercer tanto. Este hijo Absalón, que mató a Amnón, al matar a Amnón no le quedó otra más que salir huyendo. Y se fue a otra tierra. Pero hermano, no solamente se fue para otra tierra, sino que Absalón se rebeló contra su propio padre. La rebelión de los hijos. Hermanos, estoy hablando en esta tarde de que todas nuestras faltas traen consecuencias y las consecuencias son directas con las personas más cercanas a nosotros. ¿Por qué? Porque no es posible que tomemos el nombre de Dios en vano. Porque no es posible que digamos que somos cristianos y vamos la vida como se nos ronca la santa gana. No es posible. Y el día que estemos pagando las consecuencias y el precio que Dios ha dictaminado, ese día, yo supongo que David lo que tenía en su mente fue aquella tarde de verano en el terrado de su casa viendo a una mujer bañándose. Por un momento de placer. Una vida completa de sufrimientos, de lágrimas, de llanto, de dolor. Y ahora Absalón no solamente mató a su hermano Amnón, sale huyendo, sino que se subleva. Leímos el capítulo al principio en el servicio. Cuando él regresa, él le comienza a decir a la gente, si yo fuera rey, yo los trataría mejor a ustedes. Si yo fuera rey, yo haría cosas mejores con ustedes. Pero lástima que mi papá está muy ocupado, no los puede atender. Ahora, ¿quiere saber usted cómo era Absalón? Échenle un vistazo en el capítulo 14, versículo 26. Mire lo que dice la Biblia de Absalón. Mire, en el versículo, déjame ver, 25 más bien. En todo Israel, dice la palabra. Mire, iglesia, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura. Oiga usted, como Absalón. Ese era el Brad Pitt de aquellos entonces, alabado por su hermosura. O sea que a las mujeres se les caía la baba por este hombre. Y escuche, desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Dios mío. Si ese hombre entra por aquí, se desmayan las servidoras. Con que así, con cualquiera, ya están desmayando. Ahora imagínense con uno de este. Desde la planta de sus pies hasta su coronilla, no había en él defecto. Greñudo el cuate. Greñudo. Mire el versículo siguiente. Cuando se cortaba el pelo, lo cual hacía cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Mire lo que dice la versión internacional para que tenga una idea. Tenía una cabellera tan pesada como la de J.D. ahí arriba, que una vez al año tenía que cortársela. Y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba ¿cuánto? 2 kilos. ¿Cuánto es eso en libras? 4 libras. Casi 5. ¿De pelo usted? ¿Una vez al año? O sea, eso era un montonazo. O sea, chulo el cuate. Estaba chulo el condenado. O sea, claro, ¿verdad? David tuvo una cantidad de hijos, pero este hijo era una cosa preciosa, pues. Alabado por toda la mujer. Imagínate, la mujer tiene una cara ahorita como diciendo, jeje, y lo que yo tengo aquí a la par, ¿verdad? Pero este hijo se rebela contra un padre. Y hermanos, déjeme decirte algo. Leer estos versículos a la carrera está bien, pero ¿qué puede significar que un hijo se rebele contra uno? Es que hay que ser padre para entenderlo. Es que hay que ser padre, digo, padre normal, porque hay de todo. Hay padres que les vale, pero no son padres, esos nomás tuvieron sexo y dejaron hijos tirados. Esas son otras cosas. Padre es aquel que está al lado de sus hijos, siempre, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier condición. Ese es un papá. Dejar hijos tirados, eso es de cualquiera. Pero a uno le duele el alma, a uno le duele el corazón. Y ahora su hijo se subleva. ¿Y quién es el rey? Pues su propio padre. Se subleva contra su papá. Mire lo que dice el versículo 1, capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de esto, 15:1. Que Absalón se hizo, mi papá es el rey, pero yo me voy a levantar un reino, ¿y qué pues? Además, la gente de Israel me quiere. Mire, si yo me puse a las puertas del templo y viera cómo venía la gente, me besaban la mano. Yo fácilmente me hago el rey. Pero hermano, para poder ser rey, Absalón tenía que matar a su padre, por amor de Dios. Pero Dios había dicho a David, la espada no se va a apartar de tu casa nunca. Porque me menospreciaste, David. Se hizo de carros, caballos, 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaban a Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, como leímos. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba, le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo. Y ahí sigue el versículo, versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Hermanos, pero la situación se puso tan delicada, la cosa se puso tan difícil, que el ejército del rey David se preocupó y le dijo, rey, tenemos que hacer algo. Porque Absalón ya tiene caballos de guerra, ya tiene soldados, han levantado un ejército. Rey, van a venir en contra de nosotros y nos van a aniquilar a todos. Hay que hacer algo. Y el rey David dice, está bien, pues vamos a la guerra. Escuche, contra su propio hijo. Y David se prepara, y escuche esto, porque mire, hermano, esto tiene una belleza y tiene una enseñanza tan linda. Yo creo, fíjate que cuando los soldados se prepararon para ir a la guerra, David dijo, yo voy con ustedes. ¿Y sabe qué le dijeron los soldados? No, David, tú no vas. Yo creo que David dijo, yo voy con ustedes porque si yo veo que la situación se pone difícil, yo no voy a permitir que le pase nada a mi hijo. Pero le dijeron los soldados, no, rey, tú no puedes ir. tú vales como 10,000 de nosotros, tú te quedas aquí, nosotros vamos. ¿Y sabes qué? Escucha esto. David llamó a su más grande capitán y le dijo, por favor, trata a mi hijo con misericordia. Por favor, trata a mi hijo benignamente. Por favor, no le vayan a hacer nada a mi hijo. No te preocupes, rey. Y se fueron. En el segundo de Samuel 18:5 dice, y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itaí diciendo, tratad benignamente. Mire usted, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo escuchó lo que David había dicho. En pocas palabras, cuando vayan a la guerra con él, si se encuentran con él, no me le hagan nada. Hermanos, resulta que arreció la batalla, el bosque era muy espeso, a tal grado que la palabra del Señor dice que murieron más gente por lo peligroso del bosque y porque la gente quedó atascada entre las ramas de los árboles que por los que mataron con espada. Y bueno, lastimosamente, como Absalón tenía unas grandes greñas, dice la Escritura que se metió en medio del bosque y quedó trabado en el pelo en una de las ramas. Y quedó colgado entre la rama del árbol y el suelo. Y Joab, por más que el rey le había dicho, no le haga nada malo a mi hijo, Joab lo terminó de matar. Cuando vienen los mensajeros a hablar con el rey para decirle lo que había pasado, hermanos, el rey estaba comiéndose las uñas. El rey estaba pensando qué habrá pasado en la batalla, qué habrá pasado, y quiere saber lo que dice la Escritura. Mire, segundo de Samuel 18:29. Venía el primero, vio que venía llegando el primer mensajero. ¿Sabe usted cuál fue la pregunta que hizo? ¿El joven Absalón está bien? Fue la pregunta que hizo. Y Ahimaas respondió, mire, yo vi un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas yo no sé qué era eso. Y el rey dijo, pasa y ponte ahí. Y pasó y se quedó ahí. Luego venía un etíope, el segundo mensajero. ¿Quiere saber usted cuál era la preocupación del rey? Reciba nuevas, mi señor, el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. 32. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. O sea, ¿qué le preocupaba a David? ¿La guerra? No, ¿sabe qué le preocupaba? Y mi hijo está bien. Y mi hijo está bien. Versículo 33. Entonces, el rey se turbó cuando le dijeron, tu hijo ha muerto. El rey se turbó y subió. Ponga atención a estas palabras, hermano, despacio. Y subió a la sala de la puerta. Y otra vez, iglesia. Y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón. Hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. El amor hacia los hijos, ¿no es cierto? David, la espada no se apartará de tu casa, porque me menospreciaste. Este es el tercer tanto, y falta uno todavía. Porque cuando hablamos del rey David, hablamos de cosas muy lindas, ¿verdad? Pero estos tragos amargos que se lo echó, hermano, no lo desea nadie. Y el rey estaba a punto de morir. Y cuando estaba a punto de morir, uno de sus hijos, Adonías, se aprovechó de la situación. Todos quieren ser rey, hermano. Como en todos lados, ¿verdad? Muchos caciques y pocos indios. Cuando el rey estaba a punto de morir, entonces Adonías dice, yo puedo ser rey. Absalón ya se murió. Amnón ya se murió. Los que tenían derecho al trono se han muerto. Ahora me toca a mí, yo voy a ser rey. Y Adonías se proclama rey. Y cuando está a punto de eso, entonces Betsabé decide ir a casa de David cuando estaba muriéndose. Y le dice, Adonías se ha levantado. Quiere ser el rey de Israel, pero David, ese reinado le corresponde a mi hijo Salomón. Quiero que proclames a Salomón como el rey de Israel para que Adonías no sea el rey. Y entonces David manda llamar a Salomón y lo hace el rey de Israel. Ahora Salomón es el rey. Cuando Salomón es el rey, Adonías se da cuenta que David había nombrado a Salomón como el rey. Entonces Adonías decide ir a visitar a la mamá del rey, a Betsabé. Y Betsabé, cuando lo ve venir, le dice: ¿tu llegada es en paz? Y dice: sí, mi llegada es en paz. Yo vengo a solicitarte algo, Betsy. A solicitarte algo, Betsabé. Tú eres la mamá del rey y quiero pedirte un favor y quiero que se lo pidas tú a él para que no lo niegue. Hay una mujer que a mí me gusta y yo quiero que me den a esa mujer por esposa. Y Betsabé le dice a Adonías: no te preocupes, yo entro donde mi hijo Salomón y yo le pido que te la entregue por mujer. Viene la madre confiada que su hijo le va a hacer caso. Entra al trono de Salomón, el rey, manda a traer una silla para su mamá. Y la mamá le dice: quiero pedirte algo y te ruego que no me lo niegues. Adonías, tu hermano, ha pedido que le entreguemos a esta mujer por esposa. Y Salomón, ya como rey, dice: ah, ahora me vienes a pedir a una mujer para mi hermano. Mañana me vas a pedir el reino también. Quiero que sepas que este día se muere mi hermano y manda a matar a Adonías. El rey Salomón. Amados, ya David había muerto y la espada no se terminó de la casa del rey. El mensaje de este día es para hacerle saber a usted que nuestros pecados se extienden más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Un día, con el correr de los años, no vengamos a decir: ¿por qué, Dios mío, por qué? Porque Dios es especialista en hacernos acordar de nuestras cosas. David dijo: ese hombre debe pagar 4 tantos. Y esos fueron los tantos que pagó el rey David. Hermanos, dice la Biblia, dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, escuche, y se aparta, alcanzará misericordia. Pero escuchó, y se aparta, alcanzará misericordia. Vivimos en tiempos distintos ahora. Vivimos en tiempos diferentes, donde el Dios de la gloria puede alcanzar su misericordia hasta nosotros siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Acuérdese que todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Amén. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, de la manera como tú nos exhortas y nos adviertes de estos males que causan tanto daño en nuestras vidas. Por las lecciones que aprendemos en la vida de David y su familia, al darnos cuenta que es posible, Señor, que en la vida no nos haga falta nada material, pero sí nos puede hacer falta lo más importante, que es la paz de Dios en nuestros corazones. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros levantamos vientos, van a venir tempestades. En este día, delante de ti, confesamos nuestras faltas. Confesamos nuestros pecados, Señor, y te pedimos perdón. Especialmente aquellos que hacemos con meditación, aquellos que premeditadamente, con alevosía, líbranos de estas cosas. Gracias por tu misericordia eterna. Gracias por ese amor tan grande con el que tú nos has amado. Gracias, Señor, por extender tu brazo de gracia, de amor para nosotros. Y por advertirnos por esta palabra bendita. Gracias porque ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero, Señor, que no convirtamos esa gracia en libertinaje, sino que nuestra vida pueda honrar tu nombre hoy y siempre. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta tarde es la oportunidad suya para conocer a Dios. Si usted está aquí por primera vez, o nunca antes ha recibido a Cristo, yo le invito donde está, para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y el Salvador de su vida. Mientras todos oramos, hay alguna persona que dice: pastor, yo necesito al Señor, yo necesito a Dios en mi vida. Si usted quiere entregarle su corazón a Cristo, póngase de pie, ahí donde está, levante su mano. Hay consejeros que están al lado del templo, dispuestos y listos para ayudarle a usted con esta oración. La oración de aquella persona que quiere ponerse a cuentas con Dios. Venga a los pies de Jesús, entréguele su vida a Cristo. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Gracias, Señor, por derramar tu sangre. Gracias, Señor, por poner tu cuerpo en lugar del mío. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.